Buenas tardes, estamos aquí en nuestra cita semanal los martes de 3 a 5 en el programa Morena Mujeres Trabajando. Ustedes saben que este programa está hecho por la Secretaría Estatal de Morena Mujeres Ciudad de México y estamos aquí transformando las mujeres, haciéndoles partícipes de cuáles son nuestros derechos y todo lo que ocurre en torno a nuestro bienestar de las mujeres y la forma de vivir en la ciudad, en el campo, y lo más importante pues es que todas las mujeres que estén aquí sepan que tienen derechos y los conozcan, los pueden ejercer, y entonces así conocer todo lo que una mujer tiene derecho. Entonces, les damos la bienvenida y felicitamos a los que cumplen años y buen provecho a los que están comiendo. Les agradecemos su amable atención y los invitamos a llamarnos al teléfono 75870646 o al correo electrónico cemujmorenadf@gmail.com o en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, y no les atenderemos a la brevedad. Estamos al aire gracias a www.radioamlo.org, www.radioamlo.mx, donde nos pueden localizar, o en el Facebook de la Secretaría Morena Mujeres. Este programa queda grabado en el Facebook y lo pueden reproducir para que lo escuchen después, nos hagan comentarios, lo vean con su familia, con sus amigos. Fíjense que en esta ocasión queremos agradecer la asistencia al taller que tuvimos el sábado. El sábado tuvimos la presentación de las memorias sobre precisamente la situación de los derechos de las mujeres. Les queremos agradecer su asistencia, fue un evento muy nutrido y en el cual se expusieron muchos temas. También en esta ocasión les quiero mencionar que tenemos la revista, ya salió el número 11. ¿Se acuerdan que estábamos en el 10? Pues ya salió el número 11. de la revista En Voz Alta. En voz alta, porque pues las mujeres tenemos a veces que hablar en voz alta para que nos escuchen, para que sepan que tenemos derechos. Porque pues nace un varón y bueno, por ser varón ya tiene todos los derechos, ya ni se cuestiona ni nada. Y en cambio la mujer pues la encierran en una situación de género que debemos de establecer que tiene, a pesar de eso, tiene derechos igual que el hombre. ¿Por qué? Por ser ser humano. Por ser ser humano tiene esos derechos la mujer. Entonces, Morena Mujeres Ciudad de México hizo esta revista. Fue la primera revista de Morena y la hicimos aquí en Mujeres Morena Ciudad de México. Ya vamos en el número 11. Vean qué bonita portada. Tiene muchas fotografías de muchas mujeres que hemos intervenido de diversas formas en los eventos. También les voy a decir que tenemos, el contenido es muy interesante. Tenemos una entrevista con nuestra consejera presidenta del partido Morena, que es la contadora Berta Luján. Tenemos una entrevista con ella, muy interesante. Y también tenemos otra sección que es Mujeres, Arte y Cultura, que nos da una vista de cómo está la creación artística en las mujeres. Mujeres en la historia, ayer y hoy, como autora está Olivia Gómez Lezama y nos habla de Claudia Sheinbaum entre la academia y la política. Y Marta Adriana Cota Sánchez también es nuestra autora de Mujer y Neoliberalismo, a Sexismo en México, de Ana Lilia Solís de Alba. Las Morenas de Morena es otra sección. Y Berta Hernández Tamayo nos habla de El Camino de la Esperanza. Así que nuestra revista ahora tiene bastante contenido y mucho para leer, para que ustedes se informen, ¿sí? Vean que la empiezan a leer y no se pueden desprender de ella porque trae mucha información. Entonces, también la pueden leer en el sitio, que es www.envozalta.com/larevista, allí.org. Se los repito, www.envozalta.com/larevista.org. Entonces, en ese sitio ustedes pueden consultar todas las revistas, ¿sí? De la 1 a la 11. Entonces, fíjense que, pues eso es lo que yo le quería decir, importante. Y posteriormente vamos a tener que ya el día 27 vamos a tener las escuelas en las alcaldías, van a ser 8. Pero les quiero decir que en esta ocasión está con nosotros la alcaldía Iztacalco. La alcaldía Iztacalco, que al norte está colinda con Venustiano Carranza y con la delegación Cuauhtémoc, al poniente con Benito Juárez, al oriente con Nezahualcóyotl, que ya es Estado de México, y en el sur está Iztapalapa. Entonces es una alcaldía pequeña de una parte de lo que era el lago de Texcoco, por lo cual su geografía es plana, no tiene ninguna elevación de tipo volcánico como las otras, y dentro de ella está la ciudad deportiva Magdalena Michuca. Está el Palacio de los Deportes, está el autódromo, ¿verdad? Son sitios muy importantes. También ahí está la escuela, ¿verdad? De los maestros de educación física, Escuela Superior de Educación Física, que es pues una escuela muy importante porque todos debemos hacer deporte desde pequeños. Es una parte de nuestra salud, es una parte de nuestra condición física. Ahora, en la actualidad, hay muchas personas sedentarias y que ocasionan muchos problemas de salud. Entonces, pues esa área como decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, es mucho, muy cierta, ¿verdad? Entonces, esta alcaldía es plana, pero está totalmente urbanizada. Y la única área verde que tiene es la ciudad deportiva Magdalena Michuca. y bueno, el Palacio de Deportes que está ahí. Entonces, esa área verde la debemos de conservar, la debemos de defender, porque es la única que tiene Iztacalco, y como todas las áreas verdes de la ciudad, hay que conservarla, porque ahorita nosotros sabemos que es muy importante para el nuevo gobierno de nuestra jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum, estabilizar esa salud de la ciudad, que es el área verde, ¿sí? Que haya más árboles, que haya más reforestación. ¿Por qué? Porque estos nos dan el oxígeno que respiramos, nada más por eso, fíjense. Entonces, debemos de cuidar las áreas verdes, debemos de cuidar los árboles, en lugar de cortarlos, bueno, hacerles un en el cemento, bueno, pues hacer más grande, si va creciendo el arbolito, bueno, más grande, para que crezca bien, porque es una situación de salud de la ciudad, y es muy importante porque es vital, las áreas verdes son vitales para todas las ciudades. Y aquí, por ejemplo, se ha calculado que son 3 árboles por cada ser humano que debe de haber en las ciudades. Y de metros cuadrados, pues 2 o 3 metros cuadrados que tenemos aquí no son suficientes. En otras ciudades hay hasta 10, 11, que es lo que indica la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en esta ocasión recibimos a nuestras compañeras. Preséntate, por favor. Por favor, preséntate.
Buenas tardes, mi nombre es María Dolores Almeraya Rojo y vivo en la alcaldía de Iztacalco.
Muy bien, de cariño le decimos Lolita, ¿verdad? Sí. Entonces, Lolita nos va a hablar de los derechos humanos de las mujeres, de una ley libre de violencia. Y tenemos también aquí a nuestra izquierda otra compañera de Iztacalco, que también se va a presentar. A ver, Juan.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Guadalupe Lechuga Sánchez, a sus órdenes, también de la alcaldía de Iztacalco. Parte de la formación de la escuelita itinerante que hablan justo de lo que les va a hablar mi compañera Lolita, que son los derechos de nosotras, las mujeres. Gracias.
Muy bien, pues una vez presentados vamos a entrar al tema que son los derechos de las mujeres, que nos va a hablar Lolita de la ley libre de violencia para las mujeres. Por favor, Lolita.
Gracias. Bueno, vamos a platicar un poquito de los derechos humanos de las mujeres. Estos derechos humanos están enmarcados en los derechos humanos, que son para garantizar una vida con plenitud y poder realizar, que se puedan realizar las mujeres en todos los ámbitos de su vida. Desgraciadamente, las costumbres, la cultura y la carga familiar no permiten o no respetan estos derechos y a veces hasta son violentados. En 1948, la ONU promulgó que las mujeres deben de ser iguales. Para eso se fundamentaron los derechos humanos, para que se respetaran estos derechos. Desgraciadamente no ha sido así. En el 2008 surgió en México una ley de acceso a una vida libre de violencia en la Ciudad de México. Esta ley establece los principios y criterios que desde la perspectiva de género orientan las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de lo ordenado jurídicamente, también respetándose los derechos humanos de las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad. También vamos a platicar un poquito de cuando se habla sobre los derechos de las mujeres, se hace referencia a los derechos reconocidos o concebidos a las mujeres en las sociedades del mundo. Y estas están institucionalizadas o respaldadas por leyes o costumbres locales. Algunos de los temas relacionados con los derechos de las mujeres, por ejemplo, son el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración justa e igualitaria, derecho a participar en la política y ocupar cargos políticos, derecho a poseer propiedades. Sin embargo, en pleno siglo XXI, en algunas regiones del mundo, poblaciones o comunidades, esto se ignora y se niega. Un ejemplo muy grave es, por ejemplo, en Arabia, que las mujeres no pueden salir solas a la calle si no van acompañadas de un hombre, tienen prohibido manejar un auto y no pueden firmar ningún contrato. Hoy en día muchas mujeres siguen siendo maltratadas y usadas como objetos. ¿Y cuáles son de los derechos que más son violentados en las mujeres? El derecho a la integridad física. En México la desigualdad es una realidad y es muy alto el asesinato de las mujeres, conocidos como feminicidios. De 10.000 casos de mujeres que fueron asesinadas desde el 2012, el 80% ha quedado sin resolver ni encontrar culpables. Otros de los derechos que se violan recurrentemente son los derechos sexuales y reproductivos. El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Eso sería una parte de los derechos humanos.
Oye, pues qué interesante, en esos países que no puede la mujer tener derecho a salir sola. Bueno, afortunadamente aquí en México ya eso nunca ha sido, pero sí hay en otros países esta restricción. Y que no pueden ir al médico y que el médico las ve a través de una sábana, nada más un hoyito, y la mujer nada más a través de ese hoyito, el médico del otro lado, la mujer abre la boca y por la lengua o por el ojo, no puede ver más el médico. Entonces hay muchas, sobre todo en las culturas musulmanas, ¿verdad? Eso es en las culturas musulmanas. Entonces, no, aquí las mujeres tenemos derecho a muchas cosas, pero sí, la situación es no normalizar la violencia, porque realmente se normaliza ya en algunas noticias hace años. Bueno, sabíamos de un caso y bueno, pues la prensa pues lo magnificaba y lo ponía en evidencia y pues todos nos espantábamos. Y en cambio ahora que desaparece una, desaparece otra, o la violencia está tipificada hacia la mujer como feminicidio en el caso extremo. Nosotros en nuestro cartel pusimos el violentómetro, que ustedes no sé si lo conozcan. El violentómetro es algo que se instituyó para conocer desde la violencia que hay, en nuestro medio, desde una violencia muy sutil, como son las miradas, ¿verdad? Que nosotros muy bien las detectamos, ¿sí? Unas miradas y luego, por ejemplo, los piropos, ¿verdad? Que también son algo, bueno, que se acostumbran. Pero pues nosotros ya no queremos piropos, queremos respeto. Entonces, esa situación también se da, ¿verdad? Y algún toque que pues generalmente se normaliza, ¿no? En el trabajo, los compañeros, en fin. Pero uno como mujer pues sabe muy bien, ¿verdad? Cuando esa situación es de sometimiento o de malas intenciones. Entonces también esos toques en el trabajo pues es difícil que se tomen como violencia. Muchas veces te dicen, ay cariñito, ay mi reina, y ya ven a esta Aristegui en su programa, la otra vez que estaba Aristegui hablando, llegó un señor y le dijo, mi reina. Uy, pues cuando nos dicen mi reina, ay, a veces la tomamos como un piropo, como una cosa bonita, y sin embargo ella le dijo, ¿sabes qué? No me digas mi reina. Porque realmente, pues sí, es una situación que, pues uno tiene nombre, ¿no? Uno tiene nombre, y pues te deben llamar por tu nombre, ¿verdad? Porque ese mi reina quizá luego se transforme en otra, y luego ya al salir te invitan a un café, te invitan... Entonces... pues más vale desde el principio, ¿verdad?, decir, no me digas mi reina, ¿no?, porque era un señor sumamente extraño a ella, que nada más lo invitó como un integrante del programa, pues, y de repente soltó ese piropo y ella le dijo, no me digas mi reina. Entonces, este violentómetro tiene varios colores, y esos son sutiles, ¿verdad? No sé tú qué pienses, Lupita, que nos hables de esta situación de violencia hacia las mujeres, que empieza por algo que hasta se puede decir cariñoso, un piropo.
Claro que sí. Bueno, pues ya mi compañera Lolita les habló de los derechos de nosotras las mujeres, y que las invito a que los conozcamos para poder ir dejando de lo que ahorita me toca hablarles, que es la violencia que vivimos, violencia en todos sus tipos, en todas sus modalidades. Y sí hemos avanzado en este sentido, porque bueno, yo les podría hablar desde el tiempo del porfiriato de Antonieta Rivas Mercado, hija del arquitecto Rivas Mercado, que hizo el Ángel de la Independencia, pero que precisamente por ser mujer, pues ella aportó a la cultura, pero por ser mujer se le fue dejando a un lado, ¿no? Y fueron los hombres quienes siguieron adelante con ese proyecto que ella inició. De igual manera está nuestra querida pintora Frida Kahlo, que también vivió violencia, pero desde hace esos tiempos, esos años, no había estos derechos de los que les hablaba, no sabíamos qué era violencia, y bueno, sí es importante que cada una de nosotros nos empapemos de no conozcamos esto para que podamos salir de ese tipo. Hay varios tipos de violencia, no solo es la física, también la verbal, también la institucional. Y bueno, de esa forma, pues yo las invito a que se acerquen a las 16 alcaldías de nuestra gran Ciudad de México, donde hay la escuela itinerante y donde se habla de sus derechos, de qué es la violencia, qué es el empoderamiento, qué es la participación de género en nosotras las mujeres. Y bueno, quisiera decirles tanto, y se me cortan las palabras, pero es muy, muy importante que conozcamos nuestros derechos, cuáles son los tipos de violencia, y ustedes puedan acudir a algún lugar a denunciar, y que no nos quedemos calladas, levantemos la voz.
Así es, Lupita, pues les hablábamos de que había varios colores en el violentómetro, y por ejemplo, arriba está el color amarillo, y dice, por ejemplo, bromas hirientes, cuando te hacen una broma hiriente, o te chantajean, te mienten, te engañan, o sea, te dicen que van y no van, ignorar es la ley del hielo, o sea, que a veces, como tú no permites algo, entonces ya te aplica la ley del hielo, que no te hablan. O por ejemplo, los celos, a muchas mujeres yo he visto que hasta le gusta que las celen, y creen que es amor. Los celos no son amor, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Lupita? Dime.
Los celos son algo, es una enfermedad, es una del hombre, es la inseguridad que él tiene, y de esa forma te contiene, te hace sentir que eres de su propiedad, o que porque te está celando es algo bueno para ti, te controla. Esa es una forma de violentar también. Por eso insisto, debemos de conocer todo este tipo de qué es la violencia, qué es el tenerte sometida. De esa manera nosotras vamos empoderándonos para ir liberándonos de todo lo que es la violencia, los celos. Esa es una enfermedad muy grande y que lleva también a que cometan violencia física y verbal.
Sí, pues los celos son una forma de violencia que puede aumentar, porque luego te descalifica y entonces después puede ridiculizar o ofender. Cuando tú te sientes que te están ridiculizando, eso es violencia. Cuando te ofenden, cuando te humillan en público, por ejemplo, hay muchos chistes que son acerca de la mujer, son misóginos. Entonces, escuchando a Marcela Lagarde en una de sus conferencias, dijo que ese es un tipo de violencia hacia la mujer. Entonces, cuando ustedes escuchen ese tipo de chistecitos, pues háganle saber, es un chiste misógino. Compañerito, eso es un chiste misógino y no debemos de tomarlo como broma. Entonces, eso, porque eso es ofender a la mujer o humillar en público. Entonces vean cómo va aumentando, ¿verdad? La violencia. Y ya vamos en el número 8, que es humillar en público. Cuando él delante de tus familiares o en el trabajo te hace sentir mal, eso es violencia. Y desgraciadamente tiende a aumentar, porque él, como dice Lupita, se va sintiendo el amo, ¿verdad? El señor. Entonces hay que estar sobre de eso, porque descalifica a la mujer. Descalifica a la mujer, entonces hay que ver que eso puede aumentar, porque él ya trae algo. Y desde novios, yo también escuchando a la secretaria de mujeres, que es Gabriela Rodríguez, ella estuvo mucho tiempo a cargo de una asociación civil que es Afluentes. Ahorita ella es la secretaria de mujeres y ella está totalmente de acuerdo en que desde el noviazgo hay que detectar esa situación violenta y hacérselo saber a nuestros compañeros, que eso es violencia. Ha transcurrido media hora, vamos a una pausa musical. Muchas gracias por estar con nosotros, no nos abandones. Bye.
Para lograr un mejor.
sí, tenemos muchos amigos que nos están escuchando. Por ejemplo, Max Rodríguez, qué bueno que estás con nosotros de nuevo, Max, desde Nuevo León. Marisol García, saludos Marisol, Gloria Leiva, qué bueno que estás con nosotros. Sonia Hernández, Domingo Olivera, María Gutiérrez nos acompaña, Rosa Díaz, Hugo Basurto, muy bien, qué bueno que están con nosotros. Juan Sánchez, Abel Montiel, Rosario Salazar desde Mérida, nuestra compañera también del micrófono. Tiene un programa muy bonito después de este, desde Mérida. Rogelio Olvera, Eduardo Flores, Francisco Cuellar, María Carril y Sergio Ávila desde Monterrey. Qué bueno que nos están escuchando. Muchas veces también aquí ya tenemos, como les digo yo, clientes que cada martes están con nosotros y me da mucho gusto, y que hagan comentarios del programa en el Facebook y se los vamos a contestar muchas veces con un like, ¿verdad? Y entonces estamos al pendiente de ustedes, porque el auditorio, la audiencia es muy importante para nosotros, que nos escuchen y difundan la información. Fíjense que el próximo 27 vamos a tener nuestra escuela itinerante que mencionaba aquí Lupita. Tenemos nuestra escuela itinerante de Morena Mujeres. Aquí tenemos el póster general. Ustedes saben que son 16 alcaldías y por lo tanto son 16 escuelas cada mes. Ya tuvimos la primera escuela, fue el día 13, y ahora tenemos nuestras otras 8 escuelas próximas. Las tenemos ahorita el día 27. Les voy a dar la dirección. Y dice Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres en la Alcaldía Iztacalco. Será el 27 de julio de 10 a 2 de la tarde. Y el tema es paridad de género en el ámbito político, con nuestra maestra licenciada Carmen Toto Cortés. La dirección, anoten bien, calle Sur 2B, número 23, entre Sur 4 e Ignacio Zaragoza, ¿verdad? O Rojo Gómez y 239D, así es la calle, ¿verdad?, en la alcaldía Iztacalco. Entonces, todas las escuelas son de 10 a 2 de la tarde este 27 de julio. Y tenemos nuestra alcaldía Cuajimalpa, el taller se llama Liderazgo Sustantivo y Participación Ciudadana de las Mujeres, con la licenciada Carolina Ledesma. La dirección es Avenida México número 142, Colonia Cuajimalpa, enfrente de la Tesorería de la Alcaldía Cuajimalpa. En la Alcaldía Cuauhtémoc tenemos el taller Ética y Política en el Liderazgo de las Mujeres, con la licenciada Cecilia Peregrino, y se va a dar en la Alianza de Tranviarios de México, calle Rafael Lucio, número 29, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. En la Alcaldía Tlalpan, Políticas Públicas en el Campo de la Salud de las Mujeres, con la doctora Gloria Pimentel, Centro de Desarrollo Comunitario Integral Parres, entre Hidalgo, esquina con 16 de septiembre, frente al kiosco en la alcaldía Tlalpan. Hasta allá vamos a dar nuestro taller. En la alcaldía Tláhuac está el taller Derechos Laborales de las Mujeres y su Impacto Político. La dirección, no, les digo, la tallerista es Carmen Ponce Meléndez, nuestra maestra. Y la dirección es Mar del Néctar, Manzana 97, Lote 10B, Colonia Selene, Alcaldía Tláhuac. Tenemos en la Venustiano Carranza, Perspectiva de Género en las Tecnologías de la Información, porque tenemos que entrar las mujeres a la tecnología, la computación, a todas esas herramientas que son tan importantes. No nos debemos de quedar afuera, ¿sí? Ya, bueno, las jóvenes que les digo, ya saben, nacen con ese chip de la tecnología, pero las más grandes también debemos de manejarlo, y está, por eso este taller. Ahí nos enseñan el Face, a chatear, en el chat del WhatsApp, en el Twitter, y nos dicen las medidas de seguridad y nos hablan de muchas cosas respecto a las tecnologías de la información. La va a dar el ingeniero Raúl Sandoval en Norte 5, esa es la dirección, Norte 5, número 108, Colonia Moctezuma, segunda sección, código postal 15530, en la alcaldía Venustiano Carranza. En la alcaldía Xochimilco nos van a hablar de empoderar para potenciar el liderazgo de las mujeres. Hermenegildo Galeana, número 23, esquina 5 de mayo, en Xaltocan, a una cuadra de la panadería Lecaros, alcaldía Xochimilco. Y el maestro va a ser licenciado Tolentino Soriano Reyes. Y les digo que en la alcaldía Magdalena Contreras, el taller se llama Desarrollo de las Mujeres en el Ámbito Político, con la licenciada Pamela Ruiz. La calle es calle Palma, número 49, Colonia Lomas Quebradas, en la alcaldía Magdalena Contreras. Y ahí están todos los talleres, son 8 talleres, y todos están dados por maestras y maestros, porque también hay maestros muy preparados, y que de verdad se les va a dar su material impreso y otras cositas, ¿para qué les digo? ¿Verdad? A veces un regalito, una plumita, les vamos a dar, por supuesto, la revista, ¿verdad? Y si es posible, las memorias también, las memorias del taller. Entonces, porque estamos muy preocupados en la cuarta transformación de nuestro presidente, que incluye siempre a las mujeres, desde que él fue jefe de gobierno, sin más cosa de que le habláramos de feminismo ni nada, él dijo las mitad hombres y mitad mujeres, cuando fue jefe de gobierno. Y ahora que es presidente, desde el principio él dijo, la mitad de mi gabinete va a ser hombres y la mitad mujeres. Entonces él, sin mencionar la palabra de derecho de la mujer, el feminismo, la ley del acceso a las mujeres, en fin, solito él dijo la mitad hombres y la mitad mujeres. Eso nos habla mucho de la perspectiva de género que él tiene. Entonces nosotros debemos de responder a esa visión que él tiene de incluirnos como mujeres en la cuarta transformación. Nosotros estamos incluidas y debemos participar y transformar esta ciudad, transformar el gobierno, rescatar a nuestro país. Y por eso la Secretaría de Mujeres Morena Ciudad de México se ha comprometido. A la cabeza está la maestra Guadalupe Juárez Hernández. Ella, desde hace 4 años que ocupa esta posición, ha generado estas escuelas, y es rápido decirlo, pero es mucho trabajo conseguir los maestros, conseguir los recursos, porque el INE nos da recursos, pero hay que dar cuentas, y nos tiene la lupa, el INE nos tiene la lupa. Entonces es difícil, pero ella, la maestra Guadalupe, ha generado estas 16 escuelas para cada una de las alcaldías, y también ha generado la revista En Voz Alta, que ya les digo que va en el número 11, ¿sí? Y poco a poco hemos generado un equipo de mujeres para trabajar por las mujeres en esta ciudad, y espero que en todo el país también nos escuchen y difundan la información y lean la revista en el sitio de internet, porque esta revista tiene contenido muy importante para las mujeres, ¿sí? Olvídense de vanidades, por favor. O sea, a mí también me gusta tejer, a lo mejor, no, cocinar no me gusta, ¿para qué les digo? Pero, o sea, esas actividades femeninas que siempre han sido construcción de género, bueno, pues son bonitas, a muchas mujeres sí nos gustan, inclusive hay hombres que también tejen, cocinan, en fin. Entonces, vamos a dejar que cada quien elija esas actividades, pero aquí se trata de formación política para las mujeres, porque hay paridad de género ya en las cámaras. Debemos ser la mitad hombres, la mitad mujeres, en cada municipio del país, en cada cámara del país, en todo, porque fue general. ¿Verdad, Lupita?
Así
¿qué
es.
Nos dices de esto? A ver, Lupita, por favor.
Bueno, ya Isabel está tocando un tema muy importante, que bueno, no nada más las mujeres, es otro tipo de violencia. La simbólica, bueno, para nosotras cuando nacemos solo es el muñeco, la muñeca, ¿no? Los juguetes, los trastecitos, todo lo que nos van formando como para una sola, algo de lo privado, y no tenemos acceso a lo público. Entonces, sí, sí es importante que vayamos viendo cómo va avanzando la política, la violencia desde que somos pequeñas. Nos van marcando esto para ti, esto para el niño, y hoy en día ya estamos avanzando un poco en ese sentido. Nos falta mucho camino, pero de nuevo las invito, los invito a que asistamos a las escuelas itinerantes. Así habla de una formación política, pero también de cómo nos podemos empoderar, cómo podemos conocer esto que les decía de la violencia, del violentrómetro que ya les hablaba Isabel. Bueno, va subiendo, nosotros lo vemos así con colores, pero va subiendo de un tono claro, un tono medio, hasta lo que es, yo le llamaría ya los golpes, ¿no? De esto que te vamos prohibiendo porque te quiero, es por tu bien. Y después cuando ya no se puede detener esa violencia, bueno, pues ya llegan los golpes y de nuevo te dicen que es por tu bien. Yo las invito de verdad a que conozcan sus derechos, repito, y sus cuáles son los tipos de violencia, cómo detectar que ya estoy viviendo una violencia. Sí sería importante que se dirigieran con un profesional en la materia, pero nosotras también nos podemos dar cuenta cuando ya va siendo eso violento, cuando ya no estamos cómodas en ese lugar, cuando ya algo no nos está dejando desarrollarnos como seres humanos que somos.
Sí, pues sí, tú querías añadir algo. Hay un ciclo que se llama, ¿verdad? Nos va a hablar Lolita de algo muy importante.
Voy a platicarles del círculo de violencia. El círculo de violencia empieza en una relación de pareja con reclamos y con críticas. Cuando tu pareja te dice, oye, con esa ropa te ves muy gordita, mejor baja de peso. O sabes, no sabes guisar, quedó muy fea tu comida, ¿no? Empieza a la agresión que nos despierta sentimientos y emociones. Tenemos miedo, susceptibilidad, irritabilidad, ansiedad, culpa e incertidumbre. Esto llega a una etapa de explosión, de descarga, de miedo y tensión que provocan a la agresión ya física, a los golpes. Esta es la segunda etapa del círculo de violencia. Después sigue el distanciamiento, separación, es cuando la mujer que es violentada trata de escapar y huye a la casa de la mamá o a la casa de alguna amiga para evitar esa violencia. Es en ese momento cuando nosotras como mujeres, como vecinas, como amigas, podemos actuar con ella. Es el momento justo para invitarla a que busque la ayuda profesional, que se acerque a los lugares gratuitos que hay en la Ciudad de México, que son de parte de la Secretaría de Mujeres, que son especialmente para la ayuda de las mujeres que están viviendo violencia. Ahí hay asesoría jurídica y psicológica gratuita para ella y para sus hijos que viven este círculo de violencia. Después viene la siguiente etapa, donde el violento, el agresor, siente culpa arrepentimiento, miedo a la soledad, y la mujer que es violentada siente miedo al salir adelante y surge la dependencia. Es cuando se hace, regresa el agresor con ella y le pide perdón, que no se va a repetir, que no se va a volver a repetir la violencia. Le lleva flores, le lleva regalos. A esta etapa se llama luna de miel. Entonces vuelven a surgir las ilusiones, la confianza. Y luego sigue otra etapa, que es la aparente calma, la estabilidad, pero es solo aparente, porque vuelve a repetirse ese círculo de violencia, y que en la etapa de explosión de carga de esa violencia puede surgir un acto de feminicidio.
Pues qué interesante lo que nos platicas, porque pues es realmente cierto. Sí, ¿cuántos casos no conocemos de que algunas parejas se pelean e inclusive llegan a los golpes o a la descalificación, agresiones, y luego él llega a buscarla de nuevo, como dice Lolita, porque se arrepiente, tiene miedo a la soledad, en fin, codependientes, ¿verdad? Es una relación autodestructiva. Entonces ya necesitan ayuda psicológica los dos. El hombre, tanto el hombre como la mujer, porque sí llega un momento en que se vuelve a repetir el patrón de comportamiento. O sea, llega por ella a la casa de su mamá, ya no lo voy a volver a hacer, mira que voy a cambiar, y entonces, como dice Lolita, aparente calma, pero no cambia. Y desde el noviazgo, como yo decía antes, hay que estar visualizando que no cambian, porque muchas veces son, pues, gente, por ejemplo, alcohólicos, y dicen, no, pues cuando se case va a cambiar, o cuando tengamos hijos va a cambiar, pero realmente no. Si son mujeriegos desde antes del noviazgo, en el noviazgo van a ser mujeriegos después, y después te van a abandonar por otra. El pretexto pueden ser muchos. Y entonces no van a cambiar. Los príncipes azules ni son azules, ni son príncipes, ni no existen. Entonces no cambian realmente. Entonces hay que detectar esa violencia desde el noviazgo y saber que esas personas pues ya son así, y si necesitan ayuda psicológica pues tienen que ir. Entonces vamos a seguir con el violentómetro. Entonces decíamos que hay una parte amarilla y numérica también, una escala numérica que llega del 0 al 10. Por ejemplo, en el 8 está humillar en público, en el 9 intimidar o amenazar, ya eso ya es violencia pues mayor, porque te empiezan a restringir el gasto, no te dan dinero o te piden cuentas
también.
Entonces eso es violencia también, ¿no? Controlar, prohibir, prohibir las amistades, las familiares, cuando no te dejan ir a la casa de tus familiares, controlar el dinero, controlar los lugares, la vestimenta, la apariencia, actividades, te controlan tu teléfono, dicen, a ver qué tienes en el teléfono o qué tienes en tu correo electrónico. Entonces eso es violencia, no lo debemos normalizar ni ver como algo que es un acto amoroso. Es que quieres saber quién me visita o quiénes visito, es que me quiere mucho. No es cierto, ¿verdad, Lupita? A ver, dinos de esa situación, por favor.
También la otro tipo de violencia, como bien dice Isabel, es que te estén revisando el celular, pero no te lo están revisando, quieren estar al pendiente de lo que tú estás haciendo, y decimos, es que me quieren mucho. Eso es normalizar la violencia. Espero que nuestras cibernáuticas pues vayan viendo de qué estamos hablando, cómo va avanzando el violentómetro de muy amarillito, luego naranja, y luego rojo cuando tú ya quieres tener esa privacidad que se debe de tener cada uno, porque somos individuos y individuos únicos. No podemos dejar que el otro nos revise los celulares, nos diga dónde vamos a ir, dónde no podemos ir, porque eso es violencia. Esa es una manera de control, es una manera de manejarte y no dejar que tú salgas al ámbito privado. ¿Qué es el ámbito privado? Pues hacia afuera, no de, el privado es de la casa hacia adentro, ¿no? No solo para que hagamos las labores domésticas, sino también podamos accesar a todo allá, a lo público.
Sí, Lupita, pues entonces figura que está controlar, prohibir, ya estamos en el número 10, el número 12, destruir artículos personales. Cuando te destruyen tus artículos, ¿como qué artículos personales podrían destruir los hombres?
Bueno, también desde el celular, como yo te lo compré, yo te lo puedo romper. Porque es una manera de controlarte y de decirte, yo soy el que manda, ¿no?
Porque esconden las llaves, ¿verdad?
Porque esconden las llaves.
El carro, o es mi casa.
No necesariamente te la rompen, pero bueno, esta es mi casa, yo la compro. Ese es otro tipo de violencia, ¿no? Es la violencia de, yo soy el poderoso, de todo lo que sea.
Yo tuve una amiga que, fíjate, que la encerraron en su casa para que no saliera a trabajar.
Es violencia.
Y luego al otro día que también cerraron, le escondieron las llaves y ya no, ella ya quería huir a la casa de su mamá, porque ya había visto cierta violencia del señor. Entonces tuvimos que llevar una escalera y la pusimos desde abajo hacia la ventana. Afortunadamente la ventana estaba abierta y pudo sacar ya, porque ya tenía preparadas sus cosas para salirse. Entonces por ahí sacamos las cajas de pues que contenían sus artículos personales. Y sí, pues ya para llegar a eso es difícil, ¿no? Es difícil, ya es una situación que de angustiante, ¿verdad? Pues por eso desde el principio pues hay que fomentar la confianza y decirles, si me tienes confianza, no tienes por qué hacerme eso. Y también ustedes hacia él, ¿no?
Así es.
Porque luego nosotros también repetimos el patrón y queremos ver qué tiene él en su celular, y luego también de ahí surgen muchos disgustos. Entonces también nosotros tenemos que ver esa situación, simplemente decir, confiamos. Tenemos confianza uno en el otro y ahí se basa nuestra relación, ¿verdad? En la confianza, en el respeto mutuo, ¿sí? Porque si avanzamos también en esta situación de destruir artículos personales. Luego, por ejemplo, manosear, ya estamos en el número 13, manosear. ¿Qué es manosear, Lupita? Por favor, dinos.
Manosear, bueno, pues esto también no necesariamente nos pasa en el metro, también en casa porque es mi mujer, porque es ni conocida, porque simplemente porque somos mujeres y no debe de ser así, ¿no? En la calle, pues en el metro, el toqueteo en cuanto a nuestras partes íntimas y todo eso debemos de denunciarlo, porque es violencia hacia nuestro cuerpo, que solo a nosotras nos pertenece.
Sí, es difícil la convivencia en los transportes públicos. Y sí se nota, por ejemplo, subimos al transporte rápidamente porque ya se va y nos subimos a donde están los hombres. Entonces hasta miedo nos da. Hay unos muy corteses que sí te dan el asiento y todo, pero hay otros que a mí en el Metrobús, por ejemplo, me pasó que me tuve que meter y los dos señores que estaban se juntaron. Dije, hijo, qué mala onda, ¿no? ¿Cómo hacen eso, no? Ya luego me fui al vagón, no es vagón, sino bueno, a la parte de las mujeres. Y bueno, pues ya con la muina y el disgusto, porque dije, ¿por qué hacen eso? Yo me metí por esa puerta por la urgencia, ¿no? Pero se juntaron para, pues no sé, dejarme pasar, en fin. esa situación de agresión no debe ser.
Así es, porque el transporte colectivo, lo que es el metro, el camión, el metrobús, bueno, tienen un área para nosotras las mujeres, pero los demás no son privados para ellos, son mixtos. Entonces esa parte sí tenemos que tener ese conocimiento para que no nos digan, ustedes ya tienen su vagón. No, es mixto y también podemos accesar a él, ¿no? Sí. Para sentirnos más seguras, perdón, es también utilizar el rosa. Vamos a un...
Sí, no están marcando un corte comercial, entonces... Estamos con ustedes, escuchen esta pausa musical, les va a encantar. No nos abandonen, aquí estaremos con ustedes. Regresen.
Pues regresamos con ustedes, amables escuchas, qué bueno que están con nosotros, buen provecho si están comiendo. Y les recuerdo que la forma de contactarnos es por medio del teléfono 7587-0646. De lunes a viernes pueden hacerlo de 10 a 5 de la tarde si les quedó alguna duda sobre las escuelas, sobre la dirección. También pueden acceder a nuestro correo electrónico, que es semujmorenadf@gmail.com, o nuestro Facebook, que es Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Ahí pueden acceder a este programa, pueden acceder a nuestra información, y hay muchas cosas que se publican también ahí en el Facebook que son muy interesantes. Entonces, después de esta pausa musical, pues seguimos con nuestro tema acerca del transporte público. Estábamos hablando, ¿verdad, Lolita? Y Lolita tiene algo que comentarnos. Adelante, Lolita.
Bueno, las circunstancias que vivimos las mujeres y los varones cuando utilizamos el transporte público no son las mismas. En general, las mujeres viajamos con los niños, vamos por ellos, los vamos a dejar a la escuela, los recogemos, nos vamos a trabajar, pasamos por compras. Entonces siempre llevamos las manos ocupadas, llevamos las mochilas, las bolsas del mandado, y vamos y venimos varias veces. En caso de los hombres, ellos tempranito se van solitos, llegan a su trabajo y en la noche regresan. Y nosotras ocupamos el transporte público varias veces en el día. El que se nos hayan asignado vagones en el metro y una parte especial en el metrobús ha sido una conquista de ese derecho a una vida libre de violencia. Además, si un hombre transgrede esta área, hay sanciones que muchos creen que no existen. Hay una sanción económica o 72 horas en el torito. Por eso debemos de defender ese espacio que hemos conquistado, porque es para nuestro respeto, para nuestra comodidad de trasladarnos en el transporte público. Algunas mujeres suben a sus parejas, a sus novios, a sus amigos en esa área, y no es que ella tenga la culpa, porque la responsabilidad de decisión él también la tiene. Entonces sí, un poquito de concientizar el que ese espacio ha sido una conquista para las mujeres, porque las circunstancias no son iguales. Eso quería comentar.
Pues está muy bien, sí, porque además ese espacio, como tú dices, es un espacio para las mujeres que pues en la mañana realmente va muy concurrido y tiene que estar ahí un policía. Entonces, muchas veces cuando ya pasó esa hora y ya no está el policía, entonces los señores van y se meten al área de las mujeres, y entonces las mujeres les debemos de recordar a los señores: miren, el área de los señores está allá, estos vagones son para mujeres, porque, y más ahora que hay cursos de verano, que los niños no van a la escuela, suben muchas mujeres con sus niños, entonces, y hay mujeres embarazadas. Hay veces que no se les nota que tienen 1, 2, 3, 4, hasta 5 meses y no se les nota, pero van embarazadas. Y bueno, a veces no es quien para darles el asiento. Entonces, pues sí, decirles a los señores, tenemos que reclamar nuestros derechos. ¿Sí? Si vas con tu pareja varón, pues váyanse en el vagón mixto y dejen el vagón de las mujeres para las mujeres, porque si muchos les dices: oiga, el vagón de los hombres está allá, y dice: sí, pero no hay policía. Así me han dicho. Dice: no, pero, le digo, entonces necesitas el policía que te diga, ¿no? Eso no, debemos de tener conciencia. Acuérdense que estamos en el periodo de la transformación, tenemos que tener conciencia de todos esos hechos y lo sabemos, y no violarlos, como el hecho de tirar basura en la calle también. Entonces ya no vamos a tirar basura en la calle, te la guardas y vas y la tiras en un bote de basura o en tu casa, porque sí son todos esos hechos. Mira, aquí nos acaban de pasar a los amables oyentes y cibernautas que nos están con nosotros: Alejandra Heber, muchas gracias. Antoine González, Ricardo Reyes, qué bueno que estás con nosotros. Ulises Aníbal, Álvaro Murillos, Marcos López, Rafa Torres, qué bueno que están con nosotros, Rafa. Silvia Galán, Lauro Gómez, Margarita de Luna, Tere Ábalos, Braulio Vega, muchas gracias. Raúl Mandujano, Ricardo Flores, Joel Macías, gracias por estarnos escuchando. Pues vamos a seguir con nuestro violentómetro, porque se nos va el tiempo y no vamos a acabar, porque fíjense, ¿en qué número íbamos? A ver, en el número, en el 12 es destruir artículos personales, 13 manosear, ¿sí? Las caricias agresivas, o sea, uno como mujer detecta cuando son caricias agresivas, ¿verdad? Golpear jugando, no lo permitas. Pellizcar, arañar, no lo permitas. Empujar, jalonear, esos son actos violentos que pueden ir en aumento. Ya cachetear, pues ya, eso es eso, sí, ya, es una cosa que no se debe permitir. Entonces, hay que ver que va en aumento, si tú lo permites como mujer, estas situaciones van en aumento. Y no es que te quieran, sino, sí te quieren, pero fregar, ¿verdad? Entonces, Lupita, ¿qué nos quieres decir acerca de todos estos hechos que ya está en el periodo naranja, que dice reacciona, no te dejes destruir?
Sí, sí, es muy importante que nos demos cuenta cómo ya se está agrediendo nuestro cuerpo y acudir a algún lugar donde nos puedan ayudar. Sí los hay, gratuitos, también en Locatel, algún familiar, no quedarnos así, la violencia nos inmoviliza, nos paraliza, pero no estás sola, siempre habrá alguien que pueda escucharte. Y ya cuando tú estás sintiendo miedo, que no te guste esa situación, perdón, es muy agresivo decir que no te gusta, porque la violencia no nos debe de gustar, pero tampoco estamos, pues creemos que el otro es dueño de nosotras, entonces pues vamos permitiendo eso, ¿no? Y hasta llegar a los golpes. Pero cuando a ti ya algo te está lastimando, ya no está bien. Ya no está bien, desde que te empiezan a romper el celular, a prohibir y ya llegar a los golpes, ya hay ya el violentómetro ya te dijo todo. Acude a un lugar a donde te den asesoría, donde puedan orientarte dónde ir. Es importante, porque para no llegar, y perdón así decirlo, a un asesinato, a un feminicidio, a un abuso mayor. Por favor, sí acudan a alguien quien les pueda orientar. No están solas, eso es importante saber. ¿Se puede salir de la violencia? Claro que se puede, ¿sí? ¿Podemos regresar a ella? Sí. Pero ya cuando tú diste ese primer paso de darte cuenta que eso no está bien, ya lograste mucho.
Así es, Lupita. Pues mira, ya vamos en el número 13, que es manosear, caricias agresivas. El número 15 es golpear jugando, así como que están jugando y te golpean, pues no, eso es violencia. 16, pellizcar y arañar. El 17, empujar y jalonear. El 18, ya hacíamos cachetear, eso sí ya. Patear, no, pues ahí no, eso ya no. Entonces va en aumento, ¿sí? No lo tomes como un juego ni lo perdones, porque eso sí ya puede subir de tono, ¿sí? Y eso se detecta desde el noviazgo, cuando la persona es agresiva. Entonces, el violentómetro se hizo, no, lo hizo la universidad, lo hizo el Poli, lo han hecho diversas instituciones para informar a las mujeres, porque luego se normaliza. Se normaliza que te diga, ay, no me gustó tu comida, ay, mira qué gorda estás, ay, que mira, no te gusta cómo te vistes. Pues no, hay que hablarlo y decirle, mira, esto es violencia y esto o se compone o ya hasta aquí, ¿no? Entonces, es algo que debemos nosotros de prevenir. Lolita tiene en la mano la violencia. A ver, mira, es la ley de acceso a las mujeres con una vida libre de violencia, de la Ciudad de México. Esto está impreso, aquí está, ¿sí? Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México y su reglamento. Y fue hecha por el CEDESOL, el INDESOL, Capital Social, Ciudad de México. Entonces, este es un librito que deberían conocer. Yo pienso que está en internet también, ¿no? Yo, la verdad, yo no lo conocía, pero sí, hay que leerlo y verlo. Y Lolita, ¿qué nos quieres decir, por favor?
Les quiero comentar el empoderamiento de las mujeres.
Es el proceso que permite el tránsito de las mujeres de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión hacia un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía que se manifiesta en el ejercicio pleno de sus derechos y garantías. ¿Esto qué es? Bueno, cuando una mujer empieza a ser autónoma económicamente, cuando recibe apoyo psicológico, cuando hay una red de apoyo hacia las mujeres, ellas pueden salir de esa situación violenta, no solo de su familia o de su hogar, sino de la violencia comunitaria, ¿eh? Hay comunidades donde se ejerce mucha violencia hacia las mujeres, no se les permite la participación política, ni se les permite dar su opinión, están subordinadas a lo que digan los hombres. Pero si hay leyes y las conocemos, yo creo que ese es un primer paso, conocer los derechos humanos de las mujeres, porque no podemos exigir que respeten nuestros derechos si no los conocemos. No podemos identificar que estamos viviendo violencia si no conocemos los diferentes tipos de violencia. Esto es muy importante. Por eso el empoderamiento de las mujeres es muy importante, y las escuelas itinerantes de formación política forman esa parte importantísima del empoderamiento de las mujeres.
Sí, Lolita, así es. Y miren, realmente el empoderamiento no quiere decir que tengamos la visión de estar arriba ni abajo, simplemente igual que los hombres. Por eso se lucha por la igualdad, por la equidad de género. Entonces, se ha hecho la alerta de género contra la violencia en las mujeres, y esta alerta de género es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres. Es único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es lo que nos está presentando Lolita en este momento. Y su trámite para convertirla o concederla lo describe el reglamento de dicha ley. O sea, aquí viene la ley y viene el reglamento para hacerla realidad. Consiste en una serie de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y o la existencia de un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. La pueden ejercer individuos o la misma comunidad, porque muchas veces, por ejemplo, en los pueblos donde hay tradiciones, hay muchas veces que no dejan a la mujer salir al ambiente público, todavía aquí en México. Entonces, hay la situación que vimos el viernes, ¿te acuerdas?, de Eufrosina. Eufrosina es una líder indígena, ¿verdad?, que quiso pues salir de su comunidad y realizarse en la vida pública, y resulta que ahí los de su comunidad, por votación ella ganó un puesto, ¿no? Ganó un puesto, y los de su comunidad agarraron la urna y dice: sí ganaste, pero aquí está, y rompieron los votos. Entonces Frosina pues es una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres, y ella como mujer ganó una situación política dentro de su comunidad y no la dejaron ejercer ese derecho. Y esta ley tiene muchos artículos, y esto está en el artículo 22 de la ley de acceso. El objetivo de esta ley es garantizar la seguridad de mujeres y niños, eliminar las desigualdades producidas por la legislación o política pública que agravia sus derechos humanos. Está plasmada en el artículo 23 y en el artículo 21 de dicha ley. Entonces, toda esta situación, como les decía yo, el empoderamiento, que pues esa palabrita pues sí nos hemos apropiado de ella, pero como les digo, no es querer estar ni arriba ni abajo, es la igualdad, ¿sí?
conocer los derechos y no dejar que este violentómetro nos está indicando qué es lo que no debemos permitir, ¿verdad? Porque ya es agresión. Entonces, íbamos en el número, en el, no, ya íbamos en el 19, que es patear, en el 20, el 20 ya es encerrar, lo que le pasó a mi amiga, que te dijo, las encierran, las aíslan, no las dejan ver a sus familiares. Entonces, esto es, pues ya es violencia extrema. Y entonces ya de ahí pasamos al color morado que está aquí en el violentómetro y nos dice, necesitas ayuda profesional. Ya cuando llegan agresiones físicas de ese tipo, ya necesitan ayuda profesional, y entonces ya deben acudir a donde nos decía Lupita Lechuga. ¿A dónde deben acudir, Lupita? Cuéntanos.
Bueno, existen las LUNAS, que pertenecen a la Secretaría de Hoy Mujeres, y hay asesoría jurídica, psicológica, talleres para este empoderamiento que Isabel nos hablaba y que es muy importante. No podríamos dar un paso aún conociendo todos nuestros derechos y qué es violencia si no hay un poder desde aquí adentro, qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Es muy importante, el empoderamiento no podría ser económico o de yo voy a estar arriba de él ahora, como decía Isabel. No puede ser así. Tenemos que conocernos y darnos cuenta de lo que estamos viviendo, dar ese paso, acudir a una asesoría, y entonces va a empezar tu empoderamiento para que te des cuenta qué quieres y cómo salir de la violencia. Es muy muy importante esto, si no, no se podría llevar a cabo. Si hay una ley de acceso a la no violencia hacia nosotras, eso es maravilloso, eso es todo lo que se ha logrado con la lucha de nosotras, pero más importante es el empoderamiento de aquí, de muy adentro de ti. Repito, eso es lo más más importante, el empoderamiento de dentro de ti y para ti.
Pues sí, esta situación de violencia de la mujer pues es muy importante y no debemos de dejar que pasen estas situaciones, porque sí, ya cuando es ayuda profesional es cuando te encierran o te aíslan, ¿verdad? Que ya pasan a necesitan ayuda profesional, porque ya son hechos mucho muy agresivos que indican que esto va en aumento, porque ya se cree dueño y señor de tu vida, te trata como un objeto de su propiedad, que puede hacer contigo lo que quiere. Entonces no dejes que te aísle de tu familia, de tus amigos. Te debe tener confianza. La confianza es la situación fundamental, es el tronco de una relación desde el principio, ¿verdad? Y yo le añadiría el respeto a tus decisiones. Si tú eres toma la decisión de comprar algo, de hacer algo en tu casa, bueno, como pareja le tomas la opinión, ¿verdad? Pero bueno, llegan a un acuerdo y se hace, pero entre los dos, ¿verdad? Entre los dos, para que haya respeto también por las decisiones que tú tomas, porque si desde el principio siempre se hace lo que él dice, entonces pues ya ahí tú ya te estás sometiendo. Y luego si eres trabajadora y sales tú de la casa al trabajo y traes dinero, entonces, ¿por qué él no va a entrar al ámbito doméstico y hacer las situaciones del ámbito doméstico, ¿no? Que es ayudarte con el quehacer, lavar los trastes, hacer la comida, hacer cosas que son necesarias para el bienestar cotidiano. En eso también debemos estar pendientes. Ahora los jóvenes ya traen lo que se llama una nueva masculinidad, y de eso también hablamos en nuestros cursos de las escuelas itinerantes. ellos traen una nueva masculinidad y van a ayudar a su mujer. Y yo he visto muchos señores que van con sus niños y los llevan a la guardería, están al pendiente, les ayudan con su tarea. Eso no socava para nada su masculinidad. Al contrario, son acciones que los acercan a un ámbito que desconocían los hombres. Antes los hombres eran proveedores nada más del dinero y no se acercaban a los niños, no se acercaban a lo hermoso que es la ternura de un niño, la mirada de un niño, en fin. Entonces, jugar con sus hijos es muy importante. Entonces, hay que, ahora los nuevos jóvenes, se saben lo que es la ternura de cuidar un niño, de o estar ahí con ellos haciendo la tarea. Eso se lo habían perdido y ahora qué bueno que ya lo conocen y lo van a ejercer. Entonces, volviendo a la violencia contra la mujer, fíjense que ya estamos en el número 21, dice amenazar con objetos o armas. Eso ya es fundamental que te alejes. Amenazar de muerte, pues más, ¿no? Ya estamos en el número 23, 24. O forzar a una relación sexual, aunque vivan con él. Eso es violación. Si tú no quieres ser tu pareja, pues no debe ser, ¿sí? Entonces, forzar a una relación sexual. Abuso sexual, violar, mutilar, y llegamos al máximo, número 30, que es asesinar. Entonces esto pues ya es muy grave, y como les digo, los psicólogos lo han hecho y se ha estudiado, y va del número 0 al número 30, y ya lo vimos ahorita, y los colores también, amarillo, naranja y al final morado. Entonces, los señores que acostumbran a hacer todo esto van en aumento la violencia y no cambian. Entonces, pues tenemos que estar sobre eso. ¿Y qué nos puedes decir, Lolita, acerca de la ley, por favor?
Otra de las violencias o de los derechos que habla la ley es la violencia obstétrica. Cuando una mujer embarazada es durante el embarazo, durante el parto y posparto, recibe una atención muy mala en las instituciones de salud, que se le niegue el acceso a la atención y que ponga en riesgo la vida de ella y de su bebé, que sea maltratada verbalmente o que sea ignorada. Esta es una violencia obstétrica y que tenemos derecho a hacer un reclamo, a poner una denuncia sobre ese tipo de violencia. Muchas mujeres creen que así es y nos deben de tratar con respeto, con dignidad, porque somos mujeres dignas de respeto y dignidad. No permitir esa violencia, ¿sí? No normalizar el que nos traten de esa manera. Hay enfermeras o doctores que les dicen cosas muy feas como, pero así no gritabas cuando estabas haciendo el niño, ¿no? O para qué abres las piernas y cosas así. O a muchas mujeres les han puesto el DIU sin su consentimiento. Ya que se lo pusieron, les dicen, pues ya tiene el DIU y si no lo quiere, pues viene en un mes para que se lo quitemos. Pero no le preguntaron si ella lo quería, ¿no? Entonces todo eso es violatorio de los derechos de las mujeres.
Sí, eso respecto a la salud es algo muy importante. También les dices, ya te quedaste de muestra, ¿no? Cuando en el trabajo tienes un hijo y después otro así muy cerquita, entonces luego acostumbran, sí, ya te quedaste de muestra. Entonces toda esa serie de agresiones hacia la mujer no la debemos de normalizar y contestar aunque sea nuestro jefe, aunque sea el médico, ¿sí? O si no, pues ya hablé con el doctor, te va a operar, te va a hacer la histerectomía o la ligamiento de trompas, y entonces a ti no te piden permiso, y entonces tú debes decir, oye no, ¿por qué? Mejor tú hazte la vasectomía, porque fíjense que hablando de ese tema, la vasectomía es una operación completamente inocua para el varón, se la hacen de ambulatoria, o sea, se la hacen en un momentito, y es el ligamento de los conductos deferentes, es decir, se van a seguir produciendo espermatozoides, pero se reabsorben, o sea, ya no salen con el líquido seminal. Entonces, pues hay que convencerlos mejor a ellos de que se hagan la vasectomía, porque pues en primeras luego son ellos los que andan picando de flor en flor, ¿verdad? Entonces, la vasectomía se la hacen ambulatoria, no tiene ninguna repercusión en sus reacciones sexuales y no implica hospitalización. En cambio, para nosotras las mujeres, una situación de ese tipo sí implica hospitalización, implica que van a ser heridas, que se pueden infectar, y luego implica también muchas veces que en nuestro ciclo hormonal, ¿verdad?, dependiendo de la operación, pero sí en muchas su ciclo hormonal ya no es lo mismo, sufres un sobrepeso debido al cambio del ciclo hormonal, o bien pues te da más sueño, te da más flojera, en fin, todo eso repercute porque el ciclo hormonal en la mujer es mucho más complicado. Y vamos ahorita a un corte comercial y seguimos hablando del tema. Muchas gracias por estar con nosotros. Regresamos a la brevedad. Saludos a todas, todas y a todos también. Hola, pues ya regresamos con ustedes y yo les recuerdo que el día 27 están nuestras escuelas. Las otras 8 escuelas que nos faltaban van a estar en cada una de las delegaciones. Y que también ya está nuestra revista circulando en forma material y en forma cibernética en el sitio de www.envozaltacomalarevista.org. Entonces las pueden consultar allí para que vean los temas tan interesantes que trata nuestra revista de la Secretaría Mujeres Morenas Ciudad de México, que encabeza la maestra Guadalupe Juárez Hernández. Entonces, voy a saludar a Antonio Tata, Ana Luisa Astorga, ¿cómo estás, Anita? Ella es nuestra compañera del Estado de México, también muy buen programa el suyo. Verónica Guevara, saludos. Isa San, Manuel Alonso, Julián Mendoza, Cecilia Pelcastre, es Enriqueta Rivera y Marcia Vidales. Les quiero también decir, ahorita que nos habló Anita Astorga, que también la maestra Guadalupe Juárez ha generado este equipo de radio, el equipo de radio AMLO, aquí en la ciudad, es la Secretaría de Mujeres Morena. El programa es Mujeres Trabajando, pero el domingo tenemos Mujeres Transformando con nuestra compañera Zárraga, Gloria Zárraga, que está todos los domingos a las 10, de 10 a 12, en la delegación, en la alcaldía Álvaro Obregón. También hay programas de mujeres de Hidalgo, como la maestra Alejandrina, y también hay de Chiapas. En fin, ustedes busquen ahí en nuestro Facebook y van a ver qué bonitos programas se han generado a partir de Morena Mujeres Ciudad de México. Entonces, queremos abundar en esto de la violencia contra las mujeres, la violencia mediática. Nos va a hablar Lolita y luego Lupita nos va a abundar sobre la violencia en el transporte público.
Bueno, la violencia mediática contra las mujeres es aquella publicación o difusión de mensaje e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación local que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Un ejemplo muy claro que vemos de esto son las portadas y contraportadas de los periódicos en los puestos, y que siempre tienen una mujer desnuda prácticamente, o enseñando los glúteos o los pechos. Esto, ¿qué mensaje se les da a los hombres principalmente? Pues es de que la mujer es solo un objeto sexual para su placer. En los medios de comunicación como la televisión, los comerciales, donde se pone a las mujeres como que solo hacen actividades en la casa de limpieza, de atender a los demás. O en los programas de entretenimiento siempre sale una mujer con un mini vestido, si no aparecen, donde generalmente no hablan, solo son adornos. El que lleva siempre la conducción es un hombre, o donde ponen, si, generalmente el mensaje es que la mujer no piensa, que solo es un objeto sexual o un adorno. Esto en los medios escritos, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza también es en general de discriminación, de agresión. Es un mensaje violento, desde cuando no se ponen los artículos mencionando como en femenino, ¿no? Generalmente se escribe en masculino, y son detalles que no vemos muchas veces porque no lo generalmente no lo detectamos porque está normalizado que se hable siempre en masculino, y no debemos visibilizarnos también por medio del lenguaje. Por eso el mencionar los artículos en femenino o mencionarnos a nosotras también en femenino.
Sí, hay que tener un lenguaje incluyente, como decía hace 8 días la diputada Beatriz Rojas, que vino. Ella estableció que fuera Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, es un lenguaje incluyente que debemos tener todas, porque estamos acostumbradas nada más hablamos del hombre, ¿no? Así como en general. Entonces, vamos a tener un lenguaje incluyente para hacernos visibles también, ¿verdad? Porque si no se habla de ellas, pues somos invisibles. Entonces, vamos a tener un derecho, en principio, pues a una vida digna, íntegra y plena, y eso se debe ejercer, como dice Lupita, aquí presente Lechuga, que desde nuestra mente, quitarnos esas ideas de nuestra mente o normalizar la violencia. Muchas veces sentimos como que son actos cariñosos y es violencia, entonces hay que tener mucho cuidado. Lupita nos quería decir algo también.
Pues hablando desde esta parte incluyente y siguiendo hablando de nuestros derechos, de la violencia hacia también a la parte más vulnerable que son los niños, las mujeres embarazadas, en cuanto al transporte, los adultos y adultas mayores, los invito y las invito a que respetemos los espacios reservados, su palabra lo dice, reservado, hagamos conciencia con que ese espacio puede ser para una embarazada, una persona adulta mayor, adulto mayor, alguien que viene cargando un bebé. Las invito y los invito, por favor, que respetemos ese lugar, y si lo ocupamos, en cuanto suba una persona con esas características, pues se lo cedamos. De esa manera también vamos a dejar de ser violentos y violentas. Todos manejamos de alguna manera la violencia. A veces no nos damos cuenta con este ir y venir en esta gran ciudad de México, pero poco a poco, con todo lo que vamos aprendiendo y viendo, nos daremos cuenta. También si sufrimos de algún toqueteo, bueno, acudir con nuestro policía más cercano que está por ahí, y si no en el Metro Pino Suárez, en Hidalgo, en Candelaria, en Deportivo 18 de Marzo, hay un lugar para nosotras que podamos denunciar, ¿no? No estamos solas, sé que todo lleva un proceso, un tiempo sobre todo, pero vamos disminuyendo la violencia hacia nosotras, las mujeres.
Sí, todo está en que denunciemos también, porque si no denunciamos, si no lo hablamos también desde el principio, también con nuestra pareja o con nuestro, porque luego sufrimos violencia de nuestros hermanos, de nuestros hijos, y en nuestra casa también desde el principio nuestra mamá nos dice, no, prepárale a tu hermano, lávale a tu hermano, hazle a tu hermano, ya vino tu papá, no. Entonces, ¿sabes qué? Decirle, bueno, pues yo puedo hacer eso, pero mi hermano también. Entonces, sufrimos violencia de parte de los abuelos también. Entonces, pues todo eso hay que denunciarlo, hablarlo con ellos, y ya, como decía en el violentómetro, si se llega a la violencia extrema, pues simplemente huir y no regresar. Y no regresar, porque si te lo hacen una vez, te lo van a volver a hacer. Te lo van a volver a hacer porque no cambian. Entonces ya necesitan ayuda psicológica, hay que tomar otras vías, porque en principio quiérete a ti misma, respétate a ti misma, y con eso ya tú puedes. Las mujeres vas a hacer muchas cosas aquí en México, si nosotros nos desarrollamos en lo que nos gusta, o la vida nos empuja a hacer cosas, ¿sí? La vida, la situación de una mujer, por ejemplo, con hijos, que se ve sin ayuda económica, puede hacer muchas cosas, hasta vender pies, gelatinas, hasta poner una empresa, y no chiquita, grande. Podemos hacernos de un terreno, una construcción, ir con el notario, ponerlo a nuestro nombre, y si esa empresa se hace más grande, bueno, pues invertir. Nosotros, las mujeres, tenemos fama,
de administrar. Administramos el gasto, administramos la comida, en fin, todo eso que el género nos ha construido, nos hace administradoras. Entonces, ya teniendo en mente esa situación, bueno, pues vamos a salir al ámbito público. Como les decía yo, muchas veces la vida nos empuja. Y entonces fundas tu empresa y tienes éxito porque es buena administradora, porque tienes a tus hijos y vas a luchar por ellos. Entonces haces tu empresa, tienes éxito y qué bueno, porque eres capaz. Nada de que, ay, estoy sola, voy a buscar otro compañero, ay, para que me proteja. No es cierto. ¿Qué te va a proteger ni qué te va a proteger? Si te quedas sola con tus hijos, a lo mejor ese compañero que viene, pues va a querer hijos contigo también. Y entonces los hijos del primer matrimonio van a sufrir la violencia de tu marido, la discriminación, porque él va a querer más a sus hijos de él contigo que a los otros, ¿verdad? Entonces, todo eso no son situaciones imaginarias, lo hemos vivido. Entonces, nada de que, ay, me quedé sola, ¿qué voy a hacer? Me voy. Mucha gente te dice, ay, ¿no vas a rehacer tu vida? ¿Qué voy a rehacer? Yo puedo hacer mi vida sola. Y mucha gente te dice, no, es que te hace falta un respeto. ¿Cuál respeto? El respeto soy yo. Soy yo y yo puedo hacer muchas cosas, porque nos lo permite aquí el país, la legislación, y los derechos están allí. No hay que exigirlos, no hay que demandarlos. Están allí y los vamos a tomar, porque son nuestros, porque somos seres humanos y tenemos derecho a una vida digna. Y las mujeres solas podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Seguir estudiando, obtener un título, ejercer la carrera, lo podemos hacer. Esa protección que nos han vendido de que, ay, el hombre te protege, que no es, bueno, pues, digo, cada quien como le ven la feria, ¿no? habrá hombres muy buenos, yo no lo niego, pero pues muchas veces son muy malos, ¿no? Entonces abandonan a las mujeres con sus hijos y ahí, pues ahí te ves, ¿no? Pero entonces podemos salir adelante y realizarnos y ver que podemos, que lo que tenemos en la cabeza de género, pues no es cierto. Yo puedo, y puedo salir adelante con mis hijos, puedo hacer una empresa, puedo ser una empresaria exitosa, feliz, y te dicen, ¿y sola? ¿Ahí vienes sola? ¿Cuál sola? No, pues te tienes a ti misma, te quieres a ti misma. Eso es una felicidad, una realización, ¿verdad? Entonces, pues con todo respeto a los que son buenos compañeros, ¿verdad? Pero pues las mujeres podemos hacer muchas cosas, ¿verdad, Lupita? ¿Qué nos puedes decir? A ver, Lupita.
Híjole, muy difícil, pero no imposible. El empoderamiento también habla de lo económico, ¿no? Cuando desde ser profesionista hasta un comercio, una artesanía, tenemos esas capacidades, solo falta que creamos en ellas, porque podemos también tener una licenciatura y no creérnosla, que tenemos ese poder para poder salir adelante. Y también siendo un buen comerciante, aquí su servidor es artesana y por vocación, y claro, ahorita que estaba oyendo a Isabel, bueno, es creérnosla en lo que somos capaces y para lo que podemos hacer cada una de nosotras. Y recordemos esto, complementándole que nacimos solas y solas nos vamos a ir. Entonces sí, qué bonito que haya parejas, yo eso me da mucho gusto, pero también nos han vendido esa parte, que tenemos que tener ese compañero, si no, como que no tenemos una valía como mujeres. Entonces, si está, felicidades desde aquí y de verdad de corazón, porque aún en estos momentos me gustaría tener una pareja, pero también estoy muy bien así sola, con este empoderamiento desde mi adentro. Con eso cerraría yo el día de hoy. Teniendo ese empoderamiento, bueno, ya tenemos muchas cosas que hacer.
Sí, claro que sí, respetarse a sí misma, quererse a sí misma,
y pues ver que no somos el complemento, porque de hecho muchos también de los talleres nos han dicho, nuestros maestros, dice, la situación es que si tú eres feliz, la vida es para buscar la felicidad, ¿no? También nos han dicho. Entonces, si tú estás feliz así, si te sientes completa, bueno, qué bueno, sigue adelante. Y no somos el complemento ni la media naranja, sino somos una entidad libre y soberana sobre nuestros cuerpos. También por eso, hablando del pañuelo verde, está la situación de decidir sobre nuestros cuerpos. Tenemos el derecho a decidir, y lo dice la ley, voluntariamente, cuando el espaciamiento entre nuestros hijos y los hijos que debemos de tener. Entonces, asumiendo eso, bueno, se dio aquí en la Ciudad de México la interrupción legal del embarazo, porque nadie se embaraza para abortar. O sea, nadie queremos abortar. Si se llega al aborto, es una situación, es un incidente que en ese momento yo no estoy en la capacidad para tener un niño. Me faltan muchas cosas por realizar en mi vida, como el adolescente precoz, las adolescentes precoces, que somos el primer lugar, México, en adolescentes embarazadas, en embarazo precoz, ¿verdad? Así se llama, embarazo precoz. Somos el primer lugar en el mundo, después de África, creo, pero fíjense, África, Uganda, Nigeria, pobrecitas, ¿verdad? Entonces, eso no debe ser. Entonces, aquí en México muchas veces vienen de los estados y se hacen aquí la intervención, y entonces pues tienen el derecho a seguir con su proyecto de vida, porque muchas veces adolescentes se embarazan y truncan su vida, truncan su carrera. El muchachito pues es un muchachito irresponsable que nunca, ¿verdad?, se hace cargo, y pues ella, ¿qué va a hacer? Y todavía es una niña, porque hay niñas hasta de 9, 10 años, ¿verdad? Que se embarazan hasta los 13, 15, en fin, en cualquier época de tu vida. Pero sí me refiero a esto porque México es el primer lugar. Y también en eso pues estamos trabajando, estamos luchando porque se eduque tanto a los varones como a las niñas, ¿sí? Y nada de que la hormona le ganó a la neurona, ¿verdad? Entonces en eso estamos también, y concientizar a nuestros adolescentes de esa situación, ¿verdad? Y la interrupción legal del embarazo se debe dar porque tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre lo que pasa en nuestros cuerpos, esa biología femenina que nos esclaviza, ¿verdad? No, el hombre es un ser racional, entonces debe de razonar y saber que su vida ahorita en ese momento pues no puede sostener otro hijo. ¿Qué tal si es una? Hay muchas señoras que ya casadas y tienen 3, 4, entonces y ya no los pueden sostener, entonces pues hay que recurrir a ese recurso, en el caso de que pues hubo un descuido o la señora ya estaba grande y dijo, no, pues no me voy a embarazar, y se embaraza. Entonces, son casos que se dan, y entonces hay que saber que ese derecho de esa mujer, ya sea adolescente, de mediana edad, que esté estudiando una carrera, que va a hacer el servicio social, por ejemplo, y la mandan a hacerla en un pueblo aislado, como donde le toca, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer con un embarazo? ¿Verdad? Entonces, recurre a esto, pero esta situación no es que se quiera, como repito, nadie se embaraza para abortar, ¿sí? Así como, ay, yo quiero un helado de vainilla, me lo voy a comer. No, sino ya es una situación angustiante para la mujer inclusive, ¿no? Someterse a ese tipo de intervenciones, pero la debemos de ver, de acompañar, y de saber que está sufriendo un momento de angustia en su vida. Entonces hay que acompañarla y que sepa que estamos con ella,
y no penalizar el aborto, porque también de eso se trata, de que no se penalice. ¿Por qué se va a penalizar si es mi cuerpo, si yo decido sobre él? A ver, Lolita, si nos puedes abundar. Ya tenemos poco tiempo, pero Lolita, si eres tan amable. Gracias.
Bueno, comentando un poquito sobre el empoderamiento de la mujer, es muy importante que nos informemos, que nos acerquemos a las instituciones de gobierno, porque hay muchos apoyos para que las mujeres podamos salir adelante económicamente, con cooperativas, con hay créditos muy accesibles para las cooperativas, o créditos individuales por si tú tienes un negocio o quieres poner un negocio, o si vendes algo y quieres, necesitas dinero para invertir. Es muy importante esa independencia económica. Informémonos, organicémonos, trabajemos unidas en equipo, apoyémonos unas a otras. Eso es muy importante, es ya quitarnos esas ideas tradicionalistas de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. No, eso no es, eso ya no. Eso es una cultura muy machista que se nos ha impuesto. Nosotros debemos de trabajar en conjunto, organizadas, y vamos a lograr muchas cosas. Una de ellas son estas cooperativas, que podemos desarrollar esa economía, o nuestros talentos creativos o artes, como a las artesanías. Eso es muy importante. Pero sí tenemos que deconstruirnos, quitarnos esos pensamientos culturales y tradiciones que nos han inculcado, que hemos aprendido de nuestra sociedad o de nuestras familias, de tirarnos unas a otras. Debemos de volver a aprender cosas nuevas. Para eso nos acercamos a lugares donde podamos aprender de esa manera, como las escuelas itinerantes, por ejemplo, ¿no? O vayamos a informarnos a las lunas, también ahí nos apoyan mucho para que aprendamos otra forma de ver la vida, de vivir la vida de otra manera. Y a las alcaldías, y informémonos sobre esos apoyos económicos que son más accesibles a las mujeres organizadas. Esto es básico para que también salgamos adelante de esa dependencia económica, emocional y en todos los aspectos que tenemos. Eso es lo que quiero comentarles.
Sí, así es. Yo también, para abundar en eso, bueno, les quiero decir que en cada ministerio público hay una abogada. Hay una abogada que las puede acompañar a la situación que viven, si es angustiante y si necesitan una ayuda legal. Se ha instituido también que debe de haber una abogada en cada ministerio público. Entonces vamos a tener esta situación de acompañamiento y asesoría legal. Asesoría legal para que nosotras podamos ahí, como mujeres, hablar con otra mujer que también es abogada, bueno, que es abogada y que nos va a ayudar, porque siempre el Ministerio Público, si es que antes íbamos, bueno, iba a revictimizar a la mujer, y eso pues también es violencia, porque llegan la mujer y dice, ay, es que me asaltaron, miren, el metro, y entonces esto, y el señor me celular me agravió, me tocó, dice, sí, pero mira, comida, ¿verdad? O ¿por qué sales de noche? O ¿por qué ibas sola? No, pues es que eso es revictimizar a la mujer, y eso se acostumbraba antes. Digo antes porque estos ministerios ya han tomado sus cursos de perspectiva de género, que también las mujeres estamos propulsando en esos sitios, para que ya los señores abogados que hacían esa violencia ya no la hagan. Entonces pueden acudir a los ministerios públicos
y solicitar una abogada para que las acompañe, o en las lunas, como dicen las compañeras, en cada alcaldía hay dos lunas, en esa las pueden canalizar, y en cada alcaldía también hay una jefa de unidad, jefa de unidad de género. Entonces ella también los puede canalizar hacia donde las puedan ayudar, y hay una red de refugios, de refugios para las mujeres, porque si vuelven a su casa pues las van a matar. Entonces hay una red de refugios, no se sientan indefensas, estamos aquí para acompañarlas y que puedan ustedes salir adelante, ¿sí? Entonces tenemos pocos minutos para el cierre. Vamos a ver, Lupita, ¿con qué quiere cerrar Lupita Lechuga, nuestra artesana?
Bueno, pues me gustaría cerrar con invitándolas a que conozcamos nuestros derechos y nos demos cuenta a tiempo de qué es la violencia. Con eso yo cerraría, y de ahí ya vendría el empoderamiento para cada una de nosotras. Con eso cerraría, y pues mucho gusto en haber estado aquí con ustedes.
Gracias, Lupita, gracias a ti por asistir y por ser parte de este programa. Lolita, ¿qué nos quieres decir para cerrar el programa, por favor?
Bueno, que nos organicemos como mujeres. Organizadas podemos tener más logros, podemos llegar más lejos. Ya dejemos de estarnos metiendo el pie una a otra, ¿no? Y que desarrollemos la sororidad, esto es la hermandad entre mujeres, y trabajemos juntas, y juntas lograremos mucho. Gracias.
Sí, claro que sí, también eso es muy importante lo que dice Lolita, que hagamos un programa sobre ese tema, porque sí, las mujeres estamos acostumbradas a que estamos siempre envidiando, peleando y hablando mal de otras mujeres. Si nosotros si la compañera comete una falta, bueno, ir a decirle en la privacidad, no, fíjate compañera, ¿por qué hiciste esto y esto? Es aclarar las cosas, porque andar chismeando alrededor, eso también entre mujeres pues es violencia, ¿sí? Y adoptamos, entre hombres no hay eso, entre los hombres se tapan entre sí, son muy fraternales, se hacen cómplices, ¿verdad?, unos de otros, y entonces van a buscar al marido al trabajo y se fue con la otra y le dicen no, pues es que fue una visita, lo mandaron a un encargo y no es cierto. Entonces eso es la fraternidad entre los hombres, pero nosotras las mujeres debemos también ser fraternas y ser sororas, ¿sí? Arreglar las cosas entre nosotras y ayudarnos, todas tenemos diferentes capacidades. Tenemos un minuto para terminar y entonces yo las voy a dejar con nuestro programa de Rosario Salazar, que se llama Convicciones Acción Prospectiva Yucatán. Entonces ella desde Yucatán nos va a dar un programa muy bonito aquí en Radio AMLO. Radio AMLO, muchas gracias por estar aquí permitiéndonos hacer nuestro programa Mujeres Trabajando. Tenemos una cita para el próximo martes y los esperamos a todas y a todos. Este programa es para ustedes.